están? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con 1 minuto y 24 segundos de este miércoles 7 de junio de 2023, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
En modo ponderado, modo
estamos, zen, sí,
maduro.
Te he notado. Yo también.
Maduro.
Ando tranquilo. Estoy leyendo un libro.
Vamos, ¿cuál?
La biografía de la Lola Hoffman.
Ah, pero...
El de Juan Cristóbal Villalobos. Oye, además de la vida de ella, que es entretenida, lo bien escrito, lo divertido. Voy, la mitad del libro empezó hoy día. ¿Cómo parar?
Pucha, yo lo tengo y no lo he podido leer porque tengo otro libro a la cola, en fin, aquí, pero hablé con Cristóbal, que es un periodista de
nuestra edad. Sí, todo el otro día en el aire fresco.
Y le dije, mira, no te voy a comentar el libro porque no lo he podido leer, pero ese personaje me atrae mucho para leerlo.
Es súper interesante.
Y qué bueno saber que es tan bueno.
Es súper entretenido.
Está recién nuevito.
Es súper entretenido, está súper bien contado, está súper bien entretenido de leer. No es una biografía latera y de repente unas que son bien densas, no. Esta tiene mucho cuento, harta anécdota, muchas frases de ella, gente que la conoce. Además, Juan Cristóbal viajó por Letonia, donde ella nació, estuvo en Alemania, donde estuvo. Bueno, entonces va narrando también los pueblos que ella conocía, los lugares, fue hasta la casa veraneo en un balneario de Letonia. Entonces es entretenido porque uno se va imaginando toda esa vida y vas como. Yo he ido logrando ir conformando y tratando de entender esta mujer que fue además una adelantada de su época y no, súper entretenido, súper entretenido.
Y brevemente, no sé, en 15, 20 minutos, no más que ¿quién es? No, te pido porque hay más temas en el de pauta, pero sí. Tenés todo el 7:20 porque yo voy y vuelvo, pero para que expliques quién es Lola Hoffman, porque
no
todo el mundo sabe.
Lola Hoffman es una doctora letona que después se fue a Alemania, de orígenes judíos, que llegó a Chile porque se casó con un doctor chileno, también de raíces alemanas, un señor Frank Hoffmann, que se conocieron justamente estudiando en Freiburg, en Alemania, y se vinieron a Chile y ella primero estuvo en un laboratorio de fisiología, de hecho ella creó el Instituto de Fisiología de la Universidad de Chile, junto con su marido, etcétera, hasta que en un momento de su vida, a la edad de los 45, 46 años, tiene un sueño muy revelador que marca un quiebre, un punto de inflexión en su vida y comienza toda una búsqueda que finalmente se transforma y se traduce que ella se transforma en una de las precursoras de la psiquiatría en Chile, de todo lo que es la interpretación de sueños. Y además se transforma en una especie de puente entre la cultura occidental y la cultura oriental, en todo lo que es la simbología y de tratar de entender al ser humano desde su yo más interno. A grandes rasgos.
Está bueno, ¿eh? Bueno, pero es un personaje que...
No, súper rupturista, además.
Que marcó
generaciones de psicólogos y psiquiatras. Y además la mamá de Adriana Hoffman.
Exactamente, te iba a decir la mamá de
Adriana Hoffman. Y de Francisco, que es menos conocido, pero que es artista y que es el otro hijo de Lola Hoffman.
Estupendo, oye.
Sí, léelo.
Estupendo. Sí, lo tengo ahí todavía.
Ey,
no sé si juntan libros de repente.
Sí, tengo. De hecho, yo no soy como tú. Yo me leo uno y termino ese y empiezo. Pero es que ahora no pude, no aguanté. Me llegó el libro de la Lola Hoffman, me lo regaló ayer la Francesca Ravizza, debo decirlo.
¿Ya?
Y me lo entregó, y estaba leyendo otro, y no pude. Y me largué. Y voy a la página 100 ya, no sé. Tal.
Y las personas se dividen entre los que son capaces de dejar un libro cuando no les gusta y los que no.
Yo ya, es que yo creo que eso es madurez.
Puede ser.
Yo antes no podía y ahora ya sí.
Hay libros donde uno va en la página 80 y dice... No. A mí me son dos cosas. O sea, no, tres. Una que te fascinan y uno ahorra y se lee dos páginas al día... Para que no se te acabe.
¿Quieres que se acabe? Eso, a mí me pasó con las memorias de Adriano.
No con todos los libros pasa. Más bien es raro y uno se acuerda con cuál te pasa. A. B. Te pasa que te aburres profundamente y no te engancha. Chao. Y ahí yo soy de los que los deja.
Pero siempre los dejaste. Para mí es una cosa más bien nueva.
Y sé que me pasa con algunos que digo, ya está, lo leí. No me aburriré, pero entiendo que ya entregó la mercancía. Ya entregó.
Ya, esto es lo mejor que puede dar y ya todo lo que viene después.
Algunos que uno siente que están dando vuelta a lo mismo, sí. Que si bien es cierto no es menos cierto, que avanzan, que igual aporten, igual entretienen.
Sí, pero eso me dan un poco nervio.
Pero
dejarlo.
Tú decís, a ver, ya está, ya entendí, ya fui. Tres cosas sí, me pasan con
también,
los libros.
También me pasa, sí, me pasa igual. Pero te diría que recién hace un par de años ya me atrevo a dejarlo.
¿Qué libros tienes ahí en la reserva? O que lo tengas o no, pero que quieres leer ahora y que...
Hay un libro de Carrer que se llama B13, sí, que lo tengo ahí, sí, está esperando por mí.
Ya. Yo no he leído a Carrer, así que
es
no,
que a mí me fascina.
Parece
Carrer.
Que es fabuloso.
A mí me fascina.
Mi señora lo lee, así
a mí
que,
me encanta, no, me no encanta, me encanta, me encanta.
¿Ya?
Tengo ese, tengo varios que se me olvidan los nombres, pero tengo varios ahí.
Fortuna, ¿te lo leíste? ¿El del argentino que ganó el Pulitzer?
No, pero me lo quiero leer, ese.
Tú debieras leerlo.
¿Por información privilegiada?
Claro, porque sí, son historias, son las... Yo no lo he leído, pero que lo tengo
pero
ahí.
Pero el otro día...
Entiendo que es un libro fabuloso.
Parece muy... Sí.
Que se ganó el Pulitzer, sí, estamos sí, por ahí. Exactamente. ¿No? Es un argentino que tiene una trayectoria enorme en mercados internacionales.
Que está escrito en inglés.
Y este, originalmente,
sí,
entiendo que sí, ¿no?
En inglés, sí.
Y que, por lo que me contaron, pues yo no lo he leído, este libro, Fortuna, que habla de cómo se generaron las fortunas del siglo XX, de principio del siglo XX, entiendo que por ahí va la mano, pero...
No sé.
Es un
sé,
libro
pero,
que tiene mucho sí, que ver pero... con el emprendimiento y cómo formar las grandes fortunas, los grandes
pero
negocios.
Pero es ficción. Es ficción, es un caso, me parece, no sé bien, pero es un caso, no sé bien. Pero el otro día le pregunté a uno de los columnistas del Pantallazo, Información Privilegiada, que siempre está leyendo y recomienda libros. Y le pregunté, ¿qué estás leyendo? Y él me dijo, Fortuna, me acaba de terminar Fortuna y es fantástico.
A mí me han hablado maravillas de eso. Y el otro que, ese sí que he ido dos veces y he rebotado en la biblioteca porque está en la librería, porque está agotado. Uh-huh. Es el libro de Allende de Daniel Mansur.
Ah, sí, parece que es buenísimo. Está muy recomendado.
Claro, porque es la mirada del presidente Salvador Allende desde la otra vereda
exacto,
ideológica.
Claro, desde la vereda
y con
opuesta.
Una documentación y con un respaldo.
No, así es Mateo Mansur.
Que parece que es fabuloso. Así que, mira tú, hay muchas cosas interesantes que leer. Y yo me estoy leyendo el otro que te dije.
Del español.
Que ya voy en la mitad.
¿Y te ha gustado?
Sí, sí. Sí,
bueno.
Sí, pero yo puedo leer las noches tarde y un capítulo y caigo.
Sí, sí.
Pero es lento, no tengo ni un apuro.
A todos nos pasa que. No tengo ni un apuro. No hay tanto tiempo.
Sí, sí. ¿Cómo se llama?
El del
periodista. Purgatorio.
Sí, ya.
Eso,
pues,
capítulos libros, pero pasan cosas en la vida real que no son ficción, que no están los libros, sino que están.
Pero que a veces que superan la ficción.
Que a veces
ficción.
Superan la ficción.
Sí, sí,
sí, sí. Hoy, por ejemplo.
Hoy, por ejemplo, en el Congreso. ¿Mm? Tú sabes que se votaba el sexto retiro. Se está votando, de hecho, se está votando el sexto retiro. Llegaron los parlamentarios a votar. Y resulta que no está. Son 10 proyectos los que hablan del sexto retiro y siempre se funden en un solo proyecto para que se pueda votar. Y eso no había pasado. Entonces, básicamente están votando como un resumen, un decálogo respecto a los proyectos que estaban. Así que eso hizo arder Troya. Incluso hay amenazas de acudir al Tribunal Constitucional, pero creo que de alguna manera se está solucionando porque lo están votando, ¿no, Quique?
Uh-huh. Sí, lo están votando hasta ahora, pero todavía están algunos parlamentarios pidiendo que se vuelva a revisar. Ya hay algunos parlamentarios en específico, el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, que anunció que va a recurrir al Tribunal Constitucional por una serie de irregularidades que dijo habían en la tramitación de ayer de la Comisión de Constitución de la Cámara.
Oyarzo es de los diputados que se encadena por los retiros, ¿no es cierto?
Sí.
Hay un grupo de eso.
Que quiere hacer una huelga de hambre para que se apruebe el retiro.
Sí, hace. Bueno, es parte de su agenda como parlamentario, siempre ha estado a favor.
¿Y tiene más agenda que eso?
Yo siempre. Supongo que sí, pues sí. No sé, supongo que sí, pero los retiros han sido parte como fundamental también de eso, junto a otros, que también hay de todos los partidos políticos, de todas las esferas.
Hay gente que lo que más le puede gustar al mundo son los retiros.
Hoy 7 de junio se marca también, vamos a hablar en profundo porque viene Gloria Fagundes a contarnos, fue la instalación, la inauguración, el inicio del proceso del Consejo Constitucional, se dice, ¿no?
Sí.
Siempre he tenido la duda,
sí,
pero bueno.
Pero...
Que parte no en la hoja en blanco, sino que parte con el anteproyecto aprobado por la comisión de expertos, que ya de eso se ha hablado lo suficiente, bastante, y sobre ese se va a empezar a trabajar. Pero y siempre se hace la mirada de lo bueno que fue los macroacuerdos que se generaron entre estas 24 personas, que todos se dieron mucho. Todo eso es que es estupendo. Quizás no es un riesgo repetirlo una y otra vez por lo bueno que es. Pero también me gustaría hacer otra mirada, que es más escasa, porque es más fome, pero no nos olvidemos cuál es el inicio, si uno tira el hilito para atrás, ¿dónde partió esto? Uh-huh. Esto parte el 25 de octubre, 25 de noviembre.
El 15.
15 de noviembre.
El 15 de noviembre de 2019.
Y acordemos que el 15 de noviembre tiene el antecedente inmediato del 18 de octubre y el 25 de octubre, donde el país estaba incendiado por los cuatro costados y donde la desconfianza era lo que campeaba, donde el gobierno tambaleaba, realmente tambaleaba, y que había políticos de un sector y otro que sostenían que era probable, que no era descartable que el gobierno cayera, un gobierno que llevaba un año y medio en el poder, que había salido elegido con altísimo porcentaje de aprobación. Y ese país convulso, tembló, una democracia que temblaba y que estaba a punto de caer, que es lo que significa, resolvió en ese momento, en un mes y medio, con todas las dificultades que ello puede implicar, resolvió un camino institucional que terminó como desahogo. Disculpen la figura, que es bien práctica, y como una guaguita que llora, y de repente, ¡tum!, chanchito, y se libera y se duerme. Claro. Bueno, ese fue el acuerdo de la madrugada del 15 de noviembre. Porque antes era una desesperación de no saber qué es lo que miércoles iba a pasar.
Y todos ardía, los días, y ardía Chile. Ardía,
y nos sorprendíamos, y con la altisonancia de uno y de otro, y que todos juzgaban y apuntaban con el dedo porque los otros eran los no sé qué, los no sé cuántos. Se llegó a este acuerdo que era muy, muy frágil y con un camino muy incierto. Nos metimos como esas cuestas donde uno no sabe, ya no puede retroceder, tiene que avanzar y avanzar porque atrás viene otro auto y no hay doble vía. Y avanzamos y pasamos por unos caminos muy, muy de angostito. No sabíamos si en algún momento nos íbamos a caer, pero logramos, y tampoco hemos llegado al final de esta cuesta, pero por Dios que se ve bastante más despejado el camino. Este es el camino largo de una democracia que estuvo a punto de caerse. Hay democracias que están a punto de caerse y se caen. Y aquí Chile ha demostrado que ha sido capaz, con todos los peligros y con todas las dificultades, pasamos por los 18 de octubre, pasamos por los acuerdos, pasamos por la constituyente, pasamos por el 4 de noviembre, del 4 de septiembre. Partió todo de nuevo, pensamos que estábamos locos y aquí vamos de nuevo cascando, y la cosa no se ve tan mal, más bien se ve, yo sí quiero ser positivo, se ve bien. Y en una de esas, el 7 de diciembre, que no queda nada, queda la recta final, con un buen pronóstico, tenemos nueva constitución aprobada. Ojalá, por un margen amplio de acuerdo. Sí. Pero no hay que olvidar de dónde venimos.
Exactamente.
Esto es tributario de lo que de los temblores después del 18 de octubre.
A mí me dio una alegría que fuera fome la ceremonia de día. Fome, ni una gracia, todos tranquilos, jurando, firmando. Me dio una alegría, me dio una satisfacción que fuera fome.
No, de hecho.
Dije, la qué siesta. Rico que fome, qué bueno que fome.
De hecho, puse el despertador dos veces, sí, ¿no?
Súper fome, lo más fome que yo he visto probablemente en ceremonia, pero me dio una felicidad y una alegría que así fuera, así tiene que ser.
O sea, ¿no echaste de menos nadie de pata pelada?
No.
¿No echaste de menos?
No, ni que echaran a los pobres niños del canto. Encontré fantástica la fomea.
7 de la tarde, 14 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y ustedes?
Estupendamente.
Qué bueno.
Hoy día es miércoles.
Miércoles. De terrazas.
No.
¿No? Ay, sí, ay, sí, sí, es verdad. Sí, miércoles de
terrazas. Sí, pues, sí. Por eso te
enamorado. Un trío.
¿Con quién va?
Ahora sí.
Con gente de esta organización, pues sí.
Por eso están apurados los titulares.
No, ¿no? ¿Se pueden decir los nombres de quienes participan en los miércoles de terraza?
Como no le he preguntado, prefiero no decirlo.
En fin, pero ya, dale, está apurado. Vamos con los titulares. Está esperando en la terraza, dale.
Vamos.
No te queremos molestar.
El diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, anunció una presentación al Tribunal Constitucional por las desprolijidades ocurridas durante la votación del sexto retiro. El parlamentario indicó que la tramitación de la iniciativa se vulneró el artículo 242 de citar una comisión de constitución antes de una hora. No se cumplió eso, aseguró el parlamentario. Fueron 45 minutos y, por ende, dijo que la sesión que se llevó a cabo es ilegal, junto con asegurar que no se refundaron los textos de los proyectos de retiro. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE mejoró hoy sus perspectivas sobre Chile y proyectó una contracción de la economía del 0,1% para el año 2023, frente al 0,9% estimado en noviembre pasado. Junto a esto, el organismo ajustó también un crecimiento del PIB del 1,9% para el año 2024. Según el organismo, el retiro de las medidas de apoyo relacionadas con la pandemia y las estrictas condiciones monetarias frenarán el consumo y la inversión durante este año, pero estos efectos deberían disminuir a principios del próximo. Y en el marco del lanzamiento de su carrera por la primaria presidencial del Partido Republicano, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, hizo referencia a Donald Trump y aseguró que nadie que se anteponga a la Constitución debería ser presidente de Estados Unidos y nadie que pida a otra persona ponerse por encima de la Constitución debería ser presidente de ese país. Pence apuntó a que el pueblo estadounidense merece saber que ese día Donald Trump le pidió que eligiera entre él y la Constitución y ahora los votantes afrontan la misma elección.
Ah, ahí tenés.
Con todo.
Enrique Javier, ha sido un gusto estar contigo.
Igual que no, vaya súper bien, Quique. Te deseamos lo mejor en tu reporteo.
Muchas gracias. 7 de la tarde, 16 minutos. Estás en duda.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Y con nosotros,
Gloria Faundes, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están ustedes?
¿Tú te aburriste hoy día en la mañana?
No.
¿No?
¿En serio?
No, parece que tengo más sentido republicano que ustedes.
No, pero al revés.
No, yo no he dicho que nos aburrimos.
No,
al que no. Dijeron que no, apagaron al despertador, que lo...
Yo encontré...
No,
que
fue Enrique Javier.
No, yo encontré que a mí me puso muy contenta aburrirme.
Sí, pues.
A mí me dio una alegría que fuera fome.
Fíjate que cuando hay dos procesos, es ineludible hacer las comparaciones, ¿no? Y evidentemente lo que fue la inauguración de la convención hace un par de años parece ya ser una visión un poco distópica, ¿no? De lo que debiera ser un proceso constituyente, que es lo que se marcó muy distinto en esta oportunidad cuando parte la segunda etapa, porque recordemos que esto ya tiene una primera etapa que fue todo el trabajo en la antesala que hacen los expertos, ¿no? Que son los que proveen de el texto sobre el cual los consejeros desde hoy en adelante comienzan a debatir. Pero yo quiero hacer aquí un punto a propósito de el presidente Gabriel Boric y cómo también al parecer aquí va a haber una situación muy distinta a cómo se involucró o no involucró el gobierno en el proceso anterior, ¿no? El presidente hace rato ya viene dando varias señales sobre lo que se ha denominado un mea culpa de cómo se comportó el gobierno en el primer proceso constituyente. Ya lo hizo en la cuenta pública, ¿no? Que ahí parece que comenzó a delinear lo que se puede entender como una nueva estrategia de relacionamiento del gobierno con el actual órgano, que antes se llama convención y ahora se llama Consejo Constitucional. ¿Se acuerdan que la vez anterior, al menos en lo que era muy público, el gobierno siempre marcó una distancia y un énfasis que al final terminó siendo un boomerang, ¿no? Según lo reconoce el propio presidente, o lo ha reconocido el propio presidente posteriormente, respecto de que el poder constituyente era una cosa que no se podía ni tocar, ni mirar mucho, ni nada, y dejar hacer lo que había que hacer ahí, y al final eso decantó en un fracaso estrepitoso, cuya esquila el gobierno resintió con mucho dolor, ¿no? Al fin de cuentas significó un rerrumbo, un nuevo rumbo de su propio,
gobierno.
Sí, y más que brisa a veces. Sí. El tema es que en esta ocasión no estaba contemplada originalmente la presencia del presidente Gabriel Boric. Es muy distinto al proceso anterior porque, como ustedes también recordaban, el proceso anterior fue fruto o fue el precio que debió pagar el gobierno del presidente Sebastián Piñera en medio de la convulsión que significó el estallido social. Evidentemente era impensada su presencia al inicio de ese proceso, y en esa ocasión fue el ministro, ¿no?, Juan José Osa, quien al menos, ni siquiera en presencia, sino que casi telemático, marcó alguno rumbo o marcó algún tipo de mínima participación en la sesión inaugural anterior. En esta ocasión el presidente llamó él por teléfono directamente a la Secretaría Ejecutiva señalando que él quería hacer presencia en este día tan importante.
Déjame hacer un punto. El que lo diga, el que se sepa y el que lo haga, habla de no complejos. ¿Por qué tenemos que complejarnos a que un presidente electo, con la dignidad que tiene un presidente, pero no electo, perdón, en ejercicio, disculpen, que un presidente participe, no significa que se va a meter, ni que va a meter las manos, ni que va a desequilibrar, le da, la presencia de un presidente democráticamente elegido, le da, a mi gusto, un nivel distinto. Ahora después se retirará y trabajarán ellos, los otros. Pero ¿en qué momento nos acomplejamos con que las autoridades elegidas participen en su justa medida? No digo que te fijas. Entonces, sin complejo, el que haya llamado es una tremenda gesto del presidente, estimo yo.
Él estuvo muy pocos minutos dentro del consejo, habló solo 10 minutos, una suerte de saludo o de una venia también al nuevo proceso, una señal de respaldo, donde además insistió en este agradecimiento como presidente de la República, según señaló, a la labor que ha cumplido hasta ahora la comisión experta, a la que le enrostró un espíritu además patriótico, ¿no?
Que, o sea, dijo que era fantástico el anteproyecto el otro día, no sé si fantástico,
dijo que votaría,
que era muy bueno,
dijo que votaría,
que era virtuoso, sí, votaría a favor. Que votaría a favor.
Claro, hoy señaló que era virtuoso y la vez anterior, en horas previas, había señalado no solo que si las elecciones fueran ahora, él votaría a favor. Acuérdense que esta vez otra de las diferencias es que uno no va ni a aprobar ni a rechazar, sino que va a votar a favor o en contra.
Quiere cambiar los nombres a todos, pues, acuérdate.
Bueno, se habla de dónde estamos arrancando o de qué estamos arrancando.
Sí, pero también un poco. Bueno,
todo está bien.
Y planteó eso respecto de que él aprobaría, pero además dijo algo muy profundo respecto de que él cree que se cierra. Si este esfuerzo fracasa, ya hay que cerrar la puerta a la conversión, a la conversación constitucional. Entonces, al menos lo que uno puede.
Le pone un precio alto, ¿eh?
Le pone un precio muy alto y además, es claro, porque es como el término de un sueño finalmente de los partidarios de este gobierno que quisieron en su minuto de la nueva conversación constitucional, casi un ethos, ¿no? De su propia existencia política.
Que al final que uno nunca sabe para quién trabaja.
Así es.
La vuelta que se dio todo este proceso, o sea, desde que se comenzó a marcar el AC, recordemos, hasta lo que tenemos ahora, era bien impensado, bien improbable, bien increíble todo lo que ha pasado finalmente.
Así es, y además, recogiendo lo que planteaba Matías a propósito de esta no complejo frente al nuevo proceso, el presidente da, a mi modo de ver, y así también lo conversé con gente que lo plantea de esa manera, da un golpe muy duro al afán refundacional que tuvo el proceso anterior, a ese espíritu que pretendió reinventarlo todo, señalando que Chile no se construye de la noche a la mañana y Chile no parte de cero, es decir, dando continuidad a una tradición constitucional, un pacto social que, por cierto, la mayoría de los chilenos han señalado que quieren reconversar, que quieren cambiar, pero no significa esto que se quiera hacer un Chile nuevo, ¿no? Y eso me parece que de manera simbólica una cosa muy importante que ha marcado el presidente Boric. ¿Cómo va a continuar la relación del mismo presidente y del gobierno con el Consejo? Que por cierto tiene autonomía en tanto que las mayorías que allí existen son distintas, evidentemente, a las que se encuentran en el Parlamento, claro. Y por cierto a las del propio gobierno. El gobierno enfrenta esta instancia en una posición de minoría que bastante, digamos.
Eso te quería preguntar,
llamativo.
Gloria, ¿qué tanto apoya el mundo Boric, el gobierno, los partidos, lo que representa las palabras del presidente?
Yo creo que eso es una noticia en desarrollo, creo yo, pero lo valioso que hace el presidente es marcar un rumbo muy inequívoco de hacia dónde quiere que esto se encamine. Es evidente que hay una parte de su propio gobierno, quizá, y de que no ha salido todavía a la luz pública, que me parece que es parte de una conversación todavía, que quizás no están tan contentos con esta idea, que no están de acuerdo con dar una suerte de cheque en blanco al proceso en sí mismo, que incluso quizás lo de la comisión experta tampoco lo representa tanto. Y también no van a faltar aquellos que se enreden en las ramas y no en los árboles y que pretendan rechazar un proyecto porque faltan ciertas cosas muy puntuales que quizás no van a estar, pero estas cosas hay que mirarlas en su amplia exposición, ¿no? No, no vamos a votar una constitución porque un tema puntual no se resolvió. Yo creo que el oficialismo está en compás de espera, al menos, en lo que es el mundo que está dentro de el Consejo, que también tiene correlaciones distintas a las que tiene el propio gobierno, porque acá, si uno lo mira de esa manera, el Frente Amplio y el Partido Comunista tienen una presencia minoritaria, bueno, por ejemplo, respecto del Partido Socialista. Hay que ver cómo se comienza a decantar. Si uno pudiera, y esto es parte del ejercicio que uno hace, ¿no?, periodístico, de las señales, la locución de Miquel Littín, que fue que le tocó, que es socialista, reconocido, además, director de cine.
Cineasta, muy famoso.
Un cineasta bien conocido.
Sacal de Nahuel Toro.
Así es. El tenor de sus palabras da cuenta de que abraza al menos la posibilidad de que este sea un proceso que termine bien, exitoso, y que al menos desde un principio no están marcando o apretando el freno de mano para que acá exista un fracaso. Eso es lo que me parece a mí importante del presidente, en tanto orienta que su umbral es el éxito del proceso y no el fracaso del mismo, y que además, como ustedes me señalaban también, tiene un precio súper alto, que es que, oiga, aquí se acaba. Sí. Al menos por un tiempo, si acá no somos capaces todos de ponernos de acuerdo,
nos vamos para casa.
Dale. En diciembre.
Está bueno, un gran inicio. Creo que estas fechas que van quedando anotadas, y esta es una fecha importante con un alto desafío. Gloria Fagundes, como siempre, un gustazo.
Que estén muy bien. Muchísimas
hasta gracias. Luego.
Chao.
7:00 p.m, 27 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, y a propósito de lo mismo, hoy se inicia este proceso con características, con fisonomías tan distintas en todo, no solamente con la presencia del presidente versus la ausencia del presidente en su momento, con todos los miembros con zapatos,
Algunos apipelados,
donde se cantó el himno nacional, como uno espera que
se
cante.
Como suele cantar en este tipo de ceremonias.
En los países. ¿Ah? Con un tono de respeto al que piensa distinto, con las mayorías del bando o del adversario o totalmente opuesto al de entonces. Pero eso sí que te diría que es el factor común, la responsabilidad y la fragilidad que puede tener que haya alguien que tenga la capacidad
de vetar.
De
pasar en la planadora.
Exactamente. Eso es un factor común. Lo que está en cuestión, y solo el tiempo lo dirá, si es que el resultado va a ser el mismo. O sea, aquí puede ser que con factores similares, que el producto sea distinto. En su momento era una izquierda, más bien, no sé, no le gustan los apellidos a nadie.
Bien extrema.
Pero bien desde el extremo.
Al menos una izquierda bien desarticulada.
De la línea política, los que estaban más a la orilla izquierda tenían la mayoría total.
Sí.
El resultado lo conocemos. De la línea ideológica que tenemos hoy día, la mayoría la tienen los de la otra orilla, en la derecha en este caso. ¿Va a ser igual el resultado? Podemos averiguarlo. Tenemos un interlocutor que nos puede dar pistas.
Sí, ya está con nosotros Cristian Valenzuela, asesor técnico del Partido Republicano. ¿Está bien la presentación? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo está?
Director de Ideas Republicanas.
Sí, hola, Cristian. Sí. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Yo quiero partir primero diciendo que para mí es un honor estar en el mejor programa de la radiofonía chilena. Yo sé que hay competencia en la mañana, a veces hay competencia como a las 8, pero no había tenido el privilegio de estar en este lugar. Me llamó el Quique Llávar, me dijo que iba a leer los titulares.
No me prometió, pero sí,
ya acordamos que sí me invitaba a las terrazas ahora a las 8, entonces estamos bien.
Ya está listo.
Y con Matías nos conocemos, pero un gusto conocer también a la José.
Igualmente, sí.
Y estar disponible para conversar con ustedes.
Nosotros nos conocemos harto tiempo en Estado Nacional.
Sí, pues y es un programa juntos hace mucho tiempo.
Es una muy buena experiencia, Tú sabes, te voy a contar brevemente, antes que nos empiece a contar, que hay uno de los personajes del periodismo que yo más admiro y admiré, ya no vive, es Jaime Celedón, por su genialidad y qué sé yo. Y yo lo admiro mucho y tuve la suerte de conocerlo. Y un tipo con un humor maravilloso, qué sé yo. Y él tenía una característica, entre muchas, estas locuras que tenía, que él tenía muchas tarjetas de presentación.
Ya.
Entonces él mandaba hacerse una tarjeta de presentación que decía Jaime Celedón Silva, entonces ponía, por ejemplo...
asesor técnico.
Entonces él ponía uno... Como era amigo, de verdad, decía, amigo personal del presidente de la República. Y tenía, y era parte de su humor absurdo que tenía muchas veces. Yo con Cristian Valenzuela me sorprendo porque se le presenta cada vez de manera distinta, de idea, presidente de idea republicana. Ahora lo presentaste como
asesor técnico, asesor del, Partido Republicano.
Del Partido Republicano.
Un colaborador, simplemente. Ah,
tiene muchos sombreros, quizás.
Exactamente.
¿Ah? Sí, no, nosotros ahí estamos en. Bueno, hoy día es un día muy especial para nosotros. Claramente, y se ha analizado en muchas conversaciones, el resultado electoral nosotros lo interpretamos como una sorpresa, pero no una improvisación. Es un trabajo que hemos venido realizando hace mucho tiempo, es un movimiento que ha venido creciendo, tuvo su expresión en la elección presidencial, en la elección parlamentaria, en el desarrollo del Congreso el año pasado, y ahora con esta elección que a la cual no estábamos preparados.
¿No estaban preparados?
Inicialmente, no, porque nosotros, y eso no es
porque
no es
novedad. Porque puede ser sorpresivo el número, pero no que iban liderando.
No, pero primero en la idea, carrera, la idea de que no estábamos de acuerdo con el proceso, en el fondo.
Sí.
Votamos en contra del proceso. Pero una vez que esto es ley y la Constitución lo sanciona, nosotros como buenos republicanos respetamos esas normas y entramos a jugar esa cancha. Y claro, fuimos viendo con el desarrollo de la campaña que había un cierto ambiente, había una temperatura, que nuestro mensaje había calado. Obviamente, también es gran responsabilidad del gobierno, y de las deficiencias de gestión, de los problemas de seguridad, y que este partido empieza a reflejar, para mucha gente le hace razonamiento. Ahora, el resultado son 3.5 millones de votos, de los cuales nosotros estamos muy seguros, con convicción de que no son republicanos, no son militantes, no son adherentes, y que por ciertas razones, ciertos factores, se sienten identificados, pero no es un terreno ganado, al contrario, representa un momento, y por lo tanto, para nosotros también es una oportunidad para trabajar, para conocerlos más, para interpretarlos más, y en esta posición que nos coloca, con un gran sentido de responsabilidad.
¿Cómo no defraudar a esos 3.5 millones de votantes que probablemente acudieron a las urnas en parte en rechazo al gobierno, en gran parte buscando seguridad, porque la campaña de ustedes se centró, bueno, como la de casi todos, pero especialmente ustedes, en el tema de la seguridad, cuando finalmente una constitución puede dictar ciertas directrices, pero no va a solucionar el tema de la seguridad, y tampoco va a hacer que el gobierno mejore? Entonces, ¿de qué manera se están planteando ustedes para cumplir con las expectativas de la ciudadanía, cuando en sus manos, o al menos a través de este proceso, es difícil hacerlo?
Yo parto por lo simbólico. Cuando tú manifiestas que el gobierno mejore, hoy día el gobierno mejoró. En el acto de hoy, el gobierno mejoró. La oposición mejoró. Hoy día es un acto republicano, ¿verdad? Nosotros teníamos el antecedente, teníamos el guión escrito, que es lo que no teníamos que hacer hoy día, que es lo que no teníamos que provocar. Matías hablaba de los pies descalzos. Hubo un incidente con Ninoska Payaguna, que estaba entrando y se le rompió el zapato. Entonces, efectivamente, ocurrió por breves momentos, pero fue fortuito. Pero la idea de que estuviera el presidente ahí, nosotros, de hecho, lo invitamos al presidente. Le mandamos una carta a los consejeros republicanos, porque para nosotros era muy importante que estuviera. Y creo que él tuvo una actitud correcta, tuvo una actitud respetuosa, respetó el proceso, por eso no está está al nivel de eso, y nosotros también teníamos un nivel que jugar. Nosotros no podemos esconder que a veces el partido se ha excedido en estridencia, han habido eventos desafortunados, hay también comportamiento en el parlamento, en el discurso político, todos aprendemos.
El partido de ustedes,
sí, por supuesto, todos tenemos que aprender de nuestras trayectorias. Pero el hito de hoy día es un paso adelante. A nosotros siempre se nos endosa esta idea de una posición obstruccionista y que rechaza todo. No, nosotros rechazamos con fundamento, pero con la idea siempre de cómo podemos hacerle bien al país. Porque nosotros no queremos que al gobierno le vaya mal. Si al gobierno le va bien, al país le va bien. Y suena como cliché, pero en realidad, cuando uno está en medio de una crisis económica, política, social, una crisis moral, como señalaba nuestra presidenta hoy día en el Consejo, es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de este gobierno, del gobierno anterior, de los gobiernos que venían hacia atrás, y juntos tenemos que situarnos en el momento histórico y tratar de buscar soluciones. Ese es el desafío hoy día.
¿Cuánto pesa Cristian Valenzuela el que esté tan bien aspectado? Sabemos que esto puede cambiar, Está también expectado el líder del Partido Republicano frente a una elección presidencial que no le queda tanto tiempo para que empiece ya su camino. Un año y medio, un año más, ya va a empezar la campaña a hacer sus caminos, o antes quizás. Porque siempre es distinto ser oposición que gobierno. Siempre es más fácil ser oposición. Oponerse a cualquier cosa, alegar, traer por la casa.
Ahora nos pasaron un charango, entonces estamos aprendiendo a tocar el charango. No la guitarra, pero
exacto. Entonces, antes se subían a la micro y ahora son los choferes de la micro. Es distinto. La micro de alguna manera va a ser el recorrido que ustedes quieran que sea, que haga. Entonces, la responsabilidad es distinta. ¿Cuánto pesa el que este sea un camino más a algo que han dicho directamente que quieren ser gobierno? Todo político quiere ser gobierno. ¿Cuánto pesa eso?
Yo creo que evidentemente el resultado, y ahí está la diferencia, si hubiéramos sacado, yo esperaba 12, ¿no? Y he sido siempre honesto con ese número en la campaña, claro, las encuestas después se volvieron.
Hablan de 18.
12 consejeros.
Claro, 22. No. El que diga que eran 22, no siga, le crea, ¿no?
Siga.
Entonces, eso le agrega una nota de responsabilidad mucho mayor. Pero nosotros, y esto lo decimos con mucha sinceridad, y el ejemplo fue la campaña. José Antonio ya estaba marcando. Comparativamente, si uno miraba 4 años atrás la encuesta, las principales, CADEM, Criteria, todas tenían números de 8, 9 para Lavín y Jadue en ese minuto. A esta misma fecha, el segundo año del gobierno. Hoy día José Antonio en la CADEM está marcando 26, la Criteria sale hoy día o ayer 21. O sea, son números estratosféricos. Y esos números ya estaban mostrándose al principio de la campaña. Y nosotros, sinceramente, cuando decíamos vamos a tener 4 o 5 consejeros, era porque era una elección senatorial a lo largo de todo el país, con un partido que viene creciendo, pero que no tenía el músculo y la estructura para pensar en 12-22. Y ahí una decisión importante fue, bueno, ¿y qué hace José Antonio en la campaña? ¿Lo guardamos? Porque si hubiera sido el líder de la campaña como lo fue, recorriendo el país durante 3 meses, vacaciones de por medio, todos los días, le enseñaba a los candidatos a volantear, los llevaba a las radios locales, o sea, él puso todo su capital político, como se dice, en juego en esta elección. Si sacaba 3 candidatos, se acababa. Pero nunca se dudó eso. Y ahora tampoco se duda. No es que ahora haya desaparecido. Nosotros somos respetuosos del proceso. Siempre nos preguntan, oye, ¿por qué José Antonio no fue a la inauguración, por ejemplo, de los parlamentarios el año pasado, cuando subieron al Congreso con esta bancada de 14, 13, no sé cuántos quedan? Porque no quería opacar con su figura, porque para los medios sí sería una noticia. Y hoy día tampoco. No es mérito de él, es mérito de un equipo, de un grupo. Entonces, al menos está a la disposición de pensar en hoy día. Lo que viene después es algo que todavía falta mucho tiempo.
Solo un detallito, porque la José tiene que notar algo. ¿Están posicionando el nombre de José Antonio?
¿Cómo? ¿El nombre propio?
¿Están posicionando el nombre propio?
En vez de José.
No, 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 no te conmigo, en vez de Cast.
No, José Antonio Cast, no.
Ya. Es que José Antonio es un nombre que significa algo en política. José Antonio Primo de Rivera, que además tiene muchas. No sé, pensé que en un momento que podía ser una estrategia de. No,
eso es muy lejano. Yo soy casi de la misma edad la presidenta del Consejo. No. 30, 32 años. No llego hasta allá. No, para nada.
Es que tiene que ver con los falangistas, con los grupos del año 30 en España. Pero pensé que, como lo has nombrado 3 veces, como José Antonio, dije en una de esas, hay una estrategia que están sembrando.
Pero es que tienen esas cosas los políticos. ¿Te acuerdas cuando hablan de Pablo?
Okay.
Sí. En vez de decir Pablo Longueira, hablan de Pablo.
Pero me quiero alejar de lo que dicen las cosas porque efectivamente
es
así.
Verdad. Hablan de Jovino, Pablo.
Aquí en este partido no hay coroneles, no hay. Y se habla de.
Acá hay un solo general, ¿no?
Pensé que podían querer sembrar un nombre desde el punto de vista del marketing y política. Perdón, me equivoqué, era por si acaso, José.
Ya, pero Maya sí es José Antonio Cast, que él probablemente está siempre disponible y está dispuesto a asumir los costos y también las ganancias. El problema ahora es que hay 22 personas que están en su partido, que van a tener opinión, van a tener que manifestarse y que obviamente en algunos momentos, como ya ha pasado, harán declaraciones que pueden poner en peligro o al menos hacer cierto ruido respecto a lo que puede significar este nombre, sobre todo posicionándose para una campaña presidencial. Entonces, ¿cómo se hace el control de daño? ¿O cómo se está formando o se está tratando de alinear a los consejeros que muchos de ellos además tienen bastante poca experiencia política, por no decir nula alguno?
Sí, yo lo como un ejemplo de lo que ha pasado en este proceso. Primero que todos los candidatos son todos militantes. Son militantes porque no podíamos llegar independientes y son militantes de hace algún tiempo, algunos más, otros menos, porque cuando se fija la fecha de la elección, ya está cerrado el padrón para los que se pueden inscribir y ser candidatos. Entonces es un dato técnico que explica el origen militante de estos candidatos. Algunos tienen más participación que otros, algunos fueron candidatos antes a distintas elecciones. Eso es lo primero. Segundo, porque nosotros, en la campaña presidencial, si hoy día somos, nos pueden decir, un unicornio, ¿eh? Antes éramos una pequeña startup para la campaña presidencial, que no aspirábamos a llegar a segunda vuelta y explosionamos, y por lo tanto todas las fuerzas estaban dedicadas, comunicacionales, estratégicas, lo que fuera, a apuntalar la campaña presidencial, no la campaña parlamentaria. Ahora tuvimos todo el tiempo y la dedicación para trabajar con ellos. Nosotros desde Ideas Republicanas construimos sus perfiles en cada una de las regiones. Teníamos reuniones desde febrero, por Zoom, con todos los consejeros, con formación, con trabajo, los preparamos para los debates. O sea, hay un trabajo, hay un nivel de lealtad, adhesión, de sentido de equipo muy importante. El cónclave, famoso llamando, estaba fijado desde antes de la elección, independiente del resultado, porque sabíamos que teníamos que juntarnos, hablar sobre lo que significaba este proceso, cuál es el rol de cada uno. Entonces, claro, uno puede hacer un listado de fails o de pasos en falso en este periodo de un mes desde la elección hasta el día de hoy, y los puede contar con los dedos de una mano, ¿ah? Para la cantidad de consejeros que hay.
¿Por qué se pone mucho? Están bien guardados.
Pero es que eso tiene que ver no con el diario Amigo de esta casa, pero decía la instrucción del silencio. Es que el silencio también es una virtud cuando se utiliza con sentido. Esta es una elección de consejeros. Los consejeros van a durar 5 meses en su cargo. Los consejeros van a estar inhabilitados por 5 años. Y eso lo conversamos el primer día. Aquí lo importante no es que ustedes se hagan famosos. No es que ustedes sean futuras, rostros públicos para ejercer alguna función, porque no la van a ejercer. Ustedes tienen una función acá. Y creo que también de los aprendizajes de la convención anterior es que tuvimos muchas personas que se creyeron el cuento y que creyeron que aquí iban a marcar las posiciones. Entonces, cuando el profe en su primera entrevista dice algo que no lo piensa adecuadamente porque no se contrasta con todo lo que decía, no era el efecto que queríamos, por supuesto, generar, y lo conversamos, y él también lo plantea así, porque nosotros no venimos a pasar máquina, nosotros no queríamos evocar al gran Stingo.
Igual de una segunda entrevista bien polémica.
Pero en esa línea, obviamente hay una transición desde la academia, en el caso de algunos, desde la vía profesional, desde la vía docente, porque tenemos todos tres profesores, que cuesta acostumbrarse a lo político, que están sometidos, hoy día era un reality show verdaderamente, y nosotros creemos que eso, de manera dosificada, porque efectivamente es un proceso que aspecta mejor, pero las encuestas no aspectan tanto. El otro partió con 80-20, hoy día estamos un poco bajo 40 probablemente, hay quizás más rechazo. El desafío comunicacional es muy importante, por lo tanto hay que comunicar, pero hay que comunicar bien, hay que comunicar resultados, hay que tomar todas esas decisiones, y estamos todos aprendiendo ese trabajo.
Estamos con Cristian Valenzuela, que es asesor técnico del Partido Republicano y de Ideas Republicanas. Cristian, el presidente de la República ha dicho que, ha dado a entender que si este fuera el momento de la votación, con el anteproyecto él vota a favor. ¿Ustedes, mayoritariamente, o tú, con el texto de hoy día, la foto de hoy?
Sí, yo por algo no soy consejero, entonces le dejo la tarea de analizar ese borrador. Yo sí quiero destacar, y aquí también me siento muy representado por el rol que cumplió Carlos Frontaura, que fue, yo trabajé con él cuando era decano, no fue profesor mío, pero somos de la misma escuela, y Carlos nos representa plenamente en el trabajo, pero hay que distinguir las etapas. Hubo una primera etapa que yo creo que es muy exitosa, que puso el tono. El texto no lo he leído completamente. Yo encuentro, no sé, hay algo que no se ha hablado nada, que es el artículo 38. Y yo lo invito a leer el artículo 38. El artículo donde hay un capítulo de deberes constitucionales. Que eso no estaba en la Constitución vigente. Y hay mucha gente que es reticente, que dice, no, que el rechazo, que no sé qué. Lee el artículo 38. Y son 10, no son mandamientos, pero que habla de deberes. Deberes de respeto a la autoridad, deberes de respeto a la patria, deberes del respeto entre padres e hijos. Para mí, quizás eso no tiene que estar en una constitución, pero qué bueno que esté, porque también refleja la necesidad que tenemos de enfrentar la crisis moral, que no tiene que ver con la moralidad. Entonces, eso es una cosa para no escabullirme, pero en el resto hay que analizarlo. Hay muchas normas que se que son iguales a la Constitución vigente, hay otras innovaciones que hay que revisar, que hay que destacar.
Es que hay algunos que temen que el Partido Republicano, no que pase la máquina, pero que sí ponga la presión que tiene con los votos que tiene, de ponerle cambios sustantivos a este anteproyecto. ¿Dónde están los acentos? ¿Por qué se van a jugar? Porque esto es como cuando te enseñan a ser padre la primera vez, te dicen, elige las batallas. No creas que las vas a poder con tu hijo hacerlas todas. ¿Qué batallas quiere dar el Partido Republicano en este proceso?
Yo me la juego por la disposición a entender que son 4 meses, casi 5 meses, donde hay que identificar, y cada partido, cada sector tiene que identificar su batalla. Muchos hablaban de los 2/3 famosos, si se caía o no se caía, no en el caso del consejero Sangüesa, sino que en el caso de Tarapacá, si se perdía la... Y yo decía, si nosotros empezamos a hablar de los 2/3, es que no tenemos nada que hacer. Porque si nosotros aprobamos una constitución con un 51-49, esa constitución, y eventualmente llegamos al gobierno, esa constitución dura 2 meses. Ese no tiene sentido. No, tenemos que esperar una constitución que se apruebe ojalá 80-20, 70-30. Yo creo que ese sería el éxito.
Un exitazo.
Claro, porque venimos de procesos, venimos de un rechazo que está marcando. Entonces, hay un desafío jurídico-legislativo. Hay que escoger los momentos para tener esas discusiones. Yo destaco no solo el discurso de nuestra presidenta, sino que también el del vicepresidente. Sentémonos a conversar. Sí, pero... Escuchemos a la ciudadanía. Yo creo que en seguridad, que fue un tema de campaña, hay algo que hacer ahí. El tema de los tribunales de justicia, hay algo que hacer ahí. El tema de la Defensoría de las Víctimas, por ejemplo, son temas que hay que relevar, ¿ah? En la medida en que nos concentremos en esas cosas que nos distancian, pero podemos encontrar puntos de acuerdo, y nos concentramos en eso, y no en aquellas cosas que son imposibles para todos, y que quizás tampoco tiene que tenerla una constitución. ¿Ah? Muchos hablan de, aquí va a venir el sello valórico. Bueno, pero muchas de esas cosas que están en la discusión valórica. Hoy día yo escuchaba a la consejera de, creo que es de Convergencia Social, María Pardo, no sé si, pero es del Frente Amplio, que decía, yo no creo que el derecho al aborto tenga que estar en la constitución. Bueno, hasta hace 8 meses atrás, era parte integrante de ese texto que fue rechazado por los chilenos. Y si ella lo dice, bienvenido sea. Ahora, entonces, así como la prohibición del aborto, que podría ser una inspiración republicana, tampoco tiene que estar. Entonces, yo me quedo con eso. Hay un desafío y un desafío comunicacional. ¿Cómo hacemos que la gente se sienta parte? ¿Estás de acuerdo
con el presidente del Partido Republicano respecto a que le gusta más la constitución actual que el proyecto presentado por el Consejo Experto?
Lo que pasa es que el presidente del Partido Republicano, mi jefe como asesor técnico, es profesor de Derecho Constitucional. Entonces, pero esa frase no es aislada. Esa frase viene con el complemento de entender que quedan 5 meses de trabajo para trabajar el texto y después llegar a la convicción, ¿ah? Cuando uno hace un esfuerzo de entablar, de parlamentar, y creo que todos los consejeros, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, entran hoy día con la disposición a conversar. Podemos llegar a un punto de encuentro, y esta es la palabra clave del discurso de la presidenta, que la repitió 6 veces. En el párrafo 1, en el párrafo 4, en el párrafo 8 y en el párrafo 10.
Ah, conocías el texto.
Entonces, lo tenía con embargo. Punto de encuentro, ¿ah? ¿Cómo nos encontramos para empezar a salir de esta crisis que tiene muchas dimensiones, pero que también hoy día, y nosotros lo reconocemos, ¿ah? Nosotros siempre dijimos, la Constitución no resuelve los problemas de todos los chilenos, no resuelve los problemas urgentes de los chilenos. La Constitución no resuelve la crisis de salud respiratoria que estamos viendo hoy día, trágicamente. La Constitución no va a resolver el narcotráfico. Puede entregar un marco general y herramientas para trabajar en eso, y en eso estamos, esa es la disposición, y creo que con esa disposición espero que los chilenos que nos están escuchando, a este humilde asesor técnico y a muchos otros voceros de lado y lado, empiecen a empaparse de este estilo, y que mantengamos esa fomedad que ustedes mismos señalaban, por el bien del país. ¿Ah? Si lo logramos, bueno, hemos dado un gran paso. Yo tengo hasta las 9.
No, lamentablemente.
Una cosita, sí, Cristian Valenzuela, breve, porque ya empecé a ver algunas reacciones a las palabras de la presidenta Beatriz Evia. Crisis moral. ¿Cuál es la crisis moral que vive Chile, escucha ustedes?
Está inspirada en un texto de Enrique McGibbon, del año 1900, donde también habían crisis políticas, crisis sociales, crisis económicas. Pero la crisis de la moralidad pública tiene que ver con entender y quizás buscar las razones profundas de por qué estamos estancados, por qué ya no aspiramos al desarrollo, por qué pasamos, y escojo palabras precisas, de una holgura que teníamos a una estrechez, de una energía a una cierta laxitud, de una confianza al temor, de unas expectativas a decepciones. Eso lo escribía hace 120 años Enrique McGeever. Eran otras épocas y otros desafíos, pero tienen un tronco común, ¿ah? Y yo te he escuchado a ti, Matías, muchas veces en los programas hablar, por ejemplo, de lo que vemos en nuestras escuelas, en nuestros ex liceos emblemáticos, donde se ha perdido el respeto entre el profesor y alumno. Lo vemos en las comunidades que están... Nosotros hablamos de narcotráfico y siempre nos quedamos con las caricaturas y con las frases estridentes, y somos parte de eso y lo reconozco también. Pero están basadas en realidades. Hagamos más canchas para el deporte, pero se nos las pueden ocupar, porque los narcos son dueños de las calles. ¿Ah? Les pedimos a los jóvenes que se esfuercen, ¿ah? Porque creemos en el trabajo, en el mérito. Pero ¿cómo compites tú con el narco que te contrata como soldado y te regala zapatillas? ¿Ah? Las madres esforzadas que sacan la mugre para que no caigan en eso. La política, y somos todos políticos, algunos más que otros, también somos responsables. ¿Ah? Las votaciones de los retiros, la estridencia de las... Entonces, hay un tema de moral que no tiene que ver con la moralidad, la moralina. Tiene que ver con cómo recuperamos el respeto, la autoridad, la familia.
Principios universales.
Exactamente. Yo creo que ese es un desafío, y es un desafío de todos. No es que nosotros tengamos la respuesta, y creo que ese es el punto que trata de colocar la presidenta.
Tienen un tremendo desafío y tienen 5 meses para demostrar que están a la altura de ese desafío los republicanos. Cristian Valenzuela, gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, hasta luego.
Que estén muy bien. 7:51, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, José.
Universidad Andrés Bello crea un nuevo observatorio para la inclusión, una unidad que a través de una nueva oferta formativa e investigación buscará fomentar el bienestar e integración laboral de personas en situación de discapacidad.
Y una vez más, Zurich es reconocido en los premios Salmón 2023 gracias a la rentabilidad de sus fondos mutuos, que demuestran el compromiso y desempeño a la altura de sus clientes. Conoce más y empieza a invertir hoy en Zurich.cl. Pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Amor, ¿te acuerdas que dijimos que este año íbamos a ahorrar y contratar unos seguros?
Sí, deberíamos hacerlo. A mí me tinca en Zurich.
A mí también. ¿Y los seguros dónde?
En Zurich igual, po. Acuérdate que además de ahorro, también tienen seguros para todo lo que necesitamos, como seguro de auto, hogar y hasta seguro de vida.
Me meto al tiro a Zurich.cl.
Los riesgos de personas son asumidos por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Los riesgos de daños son asumidos por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Fondos son administrados por Zurich Administradora General de Fondos. Infórmese de las características esenciales de los fondos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Más información en www.zurich.cl.
La Universidad Andrés Bello y la Escuela Moderna de Música y Danza te invitan a Hashtag Conecta, espectáculo de danza moderna que con una mirada lúdica, mezclando humor y reflexión, ahondan en las redes sociales y el cómo influyen en la forma en que nos relacionamos. 6 intérpretes en escena, dirigidos por la destacada maestra y bailarina, Carola Alear, se presentarán este jueves 8 de junio a las 20 horas en el campus Casona de las Condes. Inscripciones gratuitas en cultura.unap.cl. Universidad Andrés Bello, institución acreditada en todas las áreas de nivel de excelencia.
Tú, que quieres irte tranquilo este fin de semana, mejor piensa en Verisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl.
Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
El grupo Ramones nació como un esfuerzo por recuperar la épica perdida del rock and roll en medio del pop corporativo de los 70. Con su sonido y su actitud, el cuarteto inscribió su sello en el inicio de la movida punk y se convirtió en una de las bandas más influyentes pero menos vendedoras de todos los tiempos. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Siete 7:54, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, ya no nos tenemos que ir, pero...
Sí, yo quiero un tema cortito, sí, por favor, Matías. El tema de este menor que murió, que no tuvo acceso oportuno a una cama, Más allá de los debates que han habido entre el Colmet y la ministra de Salud, yo quiero hacer el punto. Yo creo que en Chile tenemos una experiencia vasta, rica y muy exitosa respecto a al trabajo público-privado en momentos de crisis. Vivimos una crisis tremenda ahora respecto a la salud y a los problemas respiratorios. Hay niños muy enfermos, también gente mayor que está pasando momentos muy complicados. No puedo entender, con todo el expertise que ganamos durante la pandemia, que no se está aplicando ahora para abrir más camas de urgencia, camas para niños que están enfermos, para adultos mayores que están en momentos muy, muy graves. Eso por un lado, y dos también, la experiencia que ganamos en el tema de vacunación. Hoy las campañas de vacunación están sumamente retrasadas. La idea era que al primero de junio el 85% de la población estuviera vacunada, no llega ni al 60%. Yo creo que hay que aprender de las experiencias pasadas, aprovechar ese expertise y usarlo en beneficio de la población, y no puedo entender por qué no se está haciendo.
Tal cual, buen punto, buenísimo punto, porque las cosas pasan y hay que aprender de ellas.
Pues, sí, ¿no? O sea, además de 2 años tremendo, donde lo pasamos pésimo, donde tuvimos que aprender a costalazo, no usarlo ahora, de verdad que lo encuentro...
Es en San Antonio, ¿no?
Sí, San Antonio. Sí, en San Antonio, lamentable, muy, muy, muy triste.
Nos vamos, 7:56, ya viene Terapia Chilensis. José, que tengas muy buen resto de día.
Antes visionario.
Hasta mañana, chao. Gracias.